SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros.
Y luego incluso llegaron a llamar al estadio, Estadio Teresa Rivero, sí. durante una serie de años, ¿no? Y luego terminó, como todo lo que involucró a su marido, con un delito fiscal de 8 millones de euros durante dos temporadas y una condena de 7 años de cárcel.
Me estaba pensando en la época de Teresa Rivera, precisamente la semana pasada que se cumplieron 30 años de la boda de Rocío Carrasco, sí, con Antonio David Flores. Estaba pensando en el tipo de presidentes con el que también se codeaba María Teresa Rivero, ¿no? Jesús, sí, Gil del Nido, gente por el estilo, ¿no?
No entiendo por qué has cruzado ahí a Rocío y al Guardia Civil.
Mi madre se llevó un enorme disgusto cuando se casó Rocío, porque ella soñaba con que yo me casase con Rocío. Entonces he escrito un artículo esta semana que se titula 30 años de mi no boda con Rocío Carrasco.
Me muero.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Saludamos a los dos titulares de la dupla Galder Reguera, quien suponemos de vuelta de su viaje en autocaravana después de unos días de asueto junto a la familia. Galder, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Estás bien?
Estoy bien.
Mejor,
sí,
mejor que el Athletic. ¿Tú mejor que el Athletic?
No es difícil.
Sí, oye, bien. Pinta mal, ¿qué pasa?
Bueno, se está complicando la temporada, es una temporada larga, dura, y ayer no salió nada. O sea, es uno de esos partidos en los que no sale absolutamente nada y sufrimos. Ambiente de protesta, además, en la grada, un día difícil, sí.
¿Tú crees que Valverde se precipitó al decir que no iba a seguir? No sé si las cosas serían diferentes sobre el terreno de juego, ¿eh?
No, yo creo que está bien que hubiera dicho que no seguía, porque quita esa duda del cese, ¿no? Que no tiene ningún sentido en ningún caso, ¿no? Pero sí, ya había algún run en la grada de si se le va a renovar, si no se le va a renovar, y él dijo que no iba a seguir, que además era una decisión que tenía planteada hace tiempo. Y eso, bueno, deja un poco de calma para la sucesión en el banquillo y hace que nos centremos en lo que tiene que ser, lo que tenemos que estar, que es en terminar bien la temporada, en huir rápido de la parte baja y de sacar los puntos que nos hacen falta.
Pues a ver si se espabila, si os espabiláis antes de que termine la temporada. A mi lado, después de su festiva estancia en Pontevedra, el que ahora sabemos que este tema Galder no lo hemos comentado suficientemente, el que pudo ser yerno de Rocío Jurado, pero quedó a las puertas de emparentarse con la familia de la más grande porque no pudo ser. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, a ver, en realidad yo creo que nunca tuve ninguna opción. Esto era más bien un sueño de mi madre. No
pero
sé.
Ahora cuando he vuelto a escuchar lo sí. que pasó aquí en este programa, o sea, ¿por qué metiste a Rocío y al Guardia Civil?
Porque de repente, pensando en María Teresa Rivera, me acordé de que uno de los invitados en aquella boda fue Jesús Gil. Y a partir de ahí mi cabeza empezó pues a enlazar, como hace siempre, a hacer estas asociaciones un poco raras. Dijo una frase Rocío Jurado aquel día magnífica, que fue: esperemos que la niña no tenga que arrepentirse.
¿El día de la boda?
El día de la boda. ¡Ostras! Entrando a la iglesia. Y yo creo que con el paso del tiempo sí que se arrepintió de aquella boda a Rocío Carrasco. Imagínate si se llega a casar conmigo.
Pero es que además, ahora acabo de descubrir, que no solo es que su madre pensaba que podía emparentar, sino que te conoces la boda. Porque esto que acabas de contar, claro, uno solo lo sabe si ha seguido esa boda.
Porque yo soy una persona multidisciplinar. Vale. Un día me tendrías que juntar aquí con
Martín Bianchi.
Sí,
vale.
Este tipo de cosas.
Galder, ¿qué ibas a decir?
Pues que en estos tiempos de ChatGPT y prompts y todo textos mascados, y es un reto venir aquí. Nunca sabes por dónde va a salir Rafa.
Claro. O sea,
y hay momentos que digo, ¿pero para qué tiremos de guión?
Pero además, el loco, Galder, ¿sabes como cuando dentro de, yo qué sé, de un trabajo de fin de máster, cuelas algo a ver si se lo han leído o no lo han leído. Entonces, él lo coló igual. Él dijo, Rocito, Guardia Civil, a ver si no, tú y yo nos dábamos cuenta de lo que estaba diciendo. O sea, fue tremendo, fue tremendo.
Qué bien lo pasamos para ser lunes por la mañana.
Eso es verdad. Me dicen que el viernes amagaste con conocer el Santiago Bernabéu y que al final te rajaste.
Al final me rajé.
Pero no has estado nunca en el Santiago Bernabéu.
Estuve una vez hace muchísimos años para ver un Madrid-Celta de Vigo y me comí como el primer golazo de Luis Figo con la camiseta del Real Madrid. Entonces dije, ya, hasta aquí, nunca más, ¿eh?
Y no has
nunca
vuelto.
Nunca más. Y no he vuelto. He estado a punto en varias ocasiones. Casi todas ellas, la verdad es que sentí un cierto alivio porque fueron ocasiones en las que el Madrid acabó ejecutando grandes remontadas y cosas de estas, pero el viernes sí que me quedé ahí un poco con el ¡ay! Tendría que haber ido.
Ah, porque el viernes fue el día que empató con
claro,
el Girona.
Empató con el Girona y yo creo que ahí sí ya
ahí deberías
ya
haber ido.
Ángels, por mucho que nos digan que es un problema llevar 9 puntos de ventaja y celebrar tanto y estas cosas, yo creo que ya casi la tenemos, ¿eh?
Bueno, yo estoy viendo ahora la serie del secuestro de Kini, también creo que estábamos a 9 o 10 puntos.
¿Qué tal?
Está bien.
Sí, ¿no?
Es muy entretenido.
Tiene buena pinta.
Sí, sí. Bueno, de la actualidad de la semana, más allá de una liga que, como dice Galder, Rafa puede estar ya sentenciada para el Barça, nos vamos a quedar un momento con los cuartos de la Champions en el Bernabéu.
Un partido de 40 remates. 20 el Madrid, 20 el Bayern.
Al Bayern solo ha rematado más esta temporada el Paris Saint-Germain.
Es decir, que luego el resultado y tal, sí. Pero que es un partido del copón.
Y esto se va a terminar. Se acabó. El partido abierto para la segunda batalla el martes que viene, misma hora. Cambia el escenario en el Allianz Arena.
A ver, ¿fue justo el resultado, Galder?
Yo creo que sí. A mí me sorprendió la estadística porque yo vi un Bayern muchísimo más dominador de lo que después decían los datos, ¿no? Que es muy curioso cómo a veces los datos van en contra de la percepción. Yo vi un Bayern que dominó del principio al final y un Madrid que llegó como pudo, pero resultó que llegó casi tantas veces como el Bayern. Aún así, yo creo que a nivel de sensaciones lo que dejó claro es que hay un equipo construido, que es el Bayern, con un Olise enorme y un equipo que hizo lo que pudo, que es el Madrid, y en la vuelta lo tienen muy mal, ¿eh?
¿Y tú cómo le viste?
Yo vi un partidazo de fútbol tremendo, más o menos no lo podíamos esperar por los dos equipos. Y lo que demuestra una cosa, que muchas veces nos empeñamos mucho en ver grandes proyectos y en construir grandes equipos, cuando muchas veces el fútbol es mucho más sencillo que esto, ¿no? Es dárselo a los dos buenos, que es un poco lo que hace el Real Madrid, que es aguantar todo lo que pueda y dárselo a los buenos. Y como tiene a varios de los mejores del mundo, pues le puede aguantar el partido y la cara a cualquiera, ¿no?
Ya, eso sí. Y de todas formas, ahora hay partido de vuelta el miércoles que viene en Múnich y Álvaro Arbeloa, mira que me cuesta
es que es
este
difícil.
Nombre. Álvaro Arbeloa dice esto.
El que no crea se puede quedar aquí en Madrid. Vamos a ir con todo a ganar en Múnich. Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid.
Si un equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid. Tú, Galder, por lo que decías, no lo ves tan claro.
No, pero también nos ha acostumbrado a que cuando respondes cuando nadie lo ve claro. O sea, eso tiene razón. O sea, hay un equipo que puede remontar un partido así es el Real Madrid. Lo que pasa es que yo creo que es más en casa, ¿sabes? Y creo también que es un planteamiento que se puede venir abajo muy pronto. Cuando un equipo lo da todo a la fe, sí. Esa fe a veces dura poquito, lo que es un gol del equipo rival.
¿Tú ves la remontada?
Sí, perfectamente, porque además el Real Madrid es así, es el único equipo que puede ganar en Múnich, pero también es el único que puede perder en Albacete. Puede hacerlo todo.
O empatar en casa con el Girona,
por ejemplo. O empatar en casa con el Girona, así que yo del Madrid no espero cualquier cosa.
Hablando de remontadas, el Camp Nou, partido de ida entre culés y colchoneros.
¡Se acabó el partido! En el Camp Nou ha tenido absolutamente de todo, marcado por esa pillería de Juliano. Y ese golazo de
pensando
Julián,
en el partido de mañana, el Cholo sostiene esto.
Y vamos a jugar un partido con toda la ilusión, con nuestra gente y con todo el compromiso para poder seguir en esta competición que tanto queremos.
¿Posibilidad de remontada, Rafa?
Pues mira, me voy a quitar esta cosa que tengo siempre, negativismo,
culé
atávico, y veo posible la remontada. Es más, veo la remontada.
¿Ves la remontada?
Veo
la estás
remontada,
visualizando.
La estoy visualizando. He visto a Lamine Yamal colgar una foto de LeBron James en aquella famosa remontada de las finales de la NBA. Y si esta es la cara que queremos vender, es la cara que voy a vender yo también. Podemos remontar.
Galder,
vamos a remontar.
¿Puede remontar el Barça?
Bueno, estaba viendo, yo visualizaba a Rafa como Raticulín. ¿Os acordáis de Raticulín? ¿Lo ves, Rafa? ¡Fu, fu! ¡Lo veo, lo veo! Yo no la veo, pero también es cierto que si hay un partido que puede ser imprevisible históricamente es un Atlético Madrid-Barcelona, ¿no? Es que es absolutamente imprevisible.
Puede pasar, eso es lo bueno de estos partidos. A mí me encanta, tengo que decir, ¿eh?
Sí, claro.
Pero lo tenéis difícil, ¿eh? Muy sí, difícil.
Yo también lo pienso, yo no soy Raticulín aquí.
Voy a puntualizar un dato. Raticulín Galder era el planeta.
Ah. Él se llamaba Carlos Jesús.
Era Carlos Jesús.
Carlos Jesús.
Carlos Jesús.
Sí, sí.
Buen
sí,
delantero
sí,
brasileño. Carlos Jesús.
Bueno, mientras vemos qué pasa, tanto el martes como el miércoles, ha habido jornada liguera este fin de semana y ha tenido un elemento que yo creo que ha sido histórico, tal y como unos días atrás se encargaron de anunciarnos los futbolistas Federico Marcos Gorka, hijos de Fernando Redondo, Marcos Alonso o Xavier Guruceta.
Lo que más me transmitió mi padre en relación al fútbol es la forma de vivirlo, el disfrutarlo, el hacerlo con alegría, como cuando era chico.
Aquí está mi abuelo con Estefano y con Puskás, y bueno, él contaba que solo tenía que pegar un pelotazo para arriba y ya ellos se encargaban del resto, ¿no?
Ahí tendría 4 añitos y es en Ipurúa con el Chicha con un balón, que cada vez que terminaba un partido me metían ahí abajo e intentaba disfrutar de lo que disfruto ahora mismo.
Y por fin, por un día, vamos a volver allí. Jornada retro, un legado muy vivo.
Jornada retro fue la jornada en la que los equipos, aunque no todos, ahora vamos con esto, vistieron camisetas de otra época. ¿Te ha gustado la iniciativa, Rafa?
Sí, es pintoresca, por lo menos, ¿no? Y tiene este punto nostálgico que yo creo que de una manera u otra los aficionados del fútbol siempre nos acaba por enganchar. Yo soy de los que intento escapar de la nostalgia como el gato escaldado del agua caliente. Pero una vez al año yo creo que no hace daño,
que
¿no?
Está
y,
bien.
Y estuvo bien, sí, recordar, no sé, sobre todo ciertos colores, ciertas imágenes. Estaba pensando en la camiseta de los árbitros, ¿no?
Sí,
¿os acordáis?
Sí.
Los árbitros con aquellas camisetas a cuadritos y aquellos colores malvas.
Sí.
Era bastante ochentero, noventero, no recuerdo, pero por un día estuvo bien recordarlo.
¿Y sí. a ti te gustó, Galder?
A mí me gustó el planteamiento, mucho. Me parece que hay que cultivar el pasado y que es bonito, además, pues de vez en cuando recrearlo. Creo que le falta un poco de valentía, un poco por los clubes, y luego también definir, ¿no? No puede ser que uno juegue con una camiseta a los 80 y otro de los 50, el otro de los 70. Yo creo que ahí le falta un poco de homogeneidad, pero para ser la primera vez ha sido muy bonito.
¿Te gustó la camiseta del Athletic?
Me gustó la camiseta del Athletic, que ha sido un poco polémica porque tenía ahí el patrocinador bien grande en el pecho y en los años 70 no lo tenía, pero era un homenaje a esa camiseta hiper simple, ¿no? Que era roja, blanca, el escudo estaba en blanco porque en origen los clubes no llevaban los escudos en el pecho. Y me gustó mucho cuando salieron los equipos, que además salieron desde un lateral, no desde el centro, como antiguamente también se hacía, porque visualmente en el campo daba imagen de camiseta retro total, con esas medias además rojas y blancas a rayas, que era muy bonita.
Pero los números eran los números que tienen ahora, ¿no? Porque antes los números eran del 1 al 11,
claro.
Y ahora
sí,
no.
Sí.
O sea, las llevaban en la retro los números que llevan en la normal.
Sí. No sé si es alguna norma federativa que a principio de temporada te inscriben un dorsal en la ficha, puede que sí, pero hubiese estado bonito eso también, ¿no?
Claro.
Se hubiesen dado estas cosas preciosas, como que en la final de Wembley vimos a Guardiola con el 10 a la espalda.
Claro.
No sé si os acordáis de aquello.
No, yo no me acuerdo.
Porque era muy chulo, había que distribuir los futbolistas de campo del 1 al 11.
Claro, pero no como ahora, que ahora hay números, cada uno puede poner el número que le dé la gana, cosa que no entiendo.
Y era bonito porque, quitando excepciones como la de Guardiola, hay algunas veces que los entrenadores lo hacían para despistar, los números correspondían a una posición.
Claro.
Entonces, a ti cuando te decían, bueno, tú pequeñito, ¿de qué juegas? Yo decía de 4, o de 6,
claro,
o de 7, o de 3. Y sin embargo, todo eso pues se subvertió. A mí, que Toquero era un jugador que me gustaba, me daba un poco de urticaria verle con el 2. O sea, un delantero no puede llevar el 2. Se atentaba contra la
lógica. Sí, se conocía la posición que tenían y para los narradores también servía. Yo recuerdo los narradores hablando, haciendo referencia al número del jugador.
Claro, es que además yo creo que los narradores de antes no eran los narradores de ahora, ¿no?
Sí, pero date cuenta que ahora todavía se dice al Barça o al Madrid, o me da igual, o al Sevilla, le falta un 9, si sigue diciendo.
Le falta un 9, sí,
pero
sí.
Claro, el 9 no, el 9 lo tiene, lo que no tiene, o sea, pasa que el 9 lleva un 25.
El 9 lleva el 73 en la camiseta, sí, sí.
Bueno,
sí.
Y yo decía antes que no todos los clubes se habían sumado a esta idea, porque ni el Real Madrid, ni el Barça, ni el Getafe, ni el Rayo Vallecano se unieron a la iniciativa, y a propósito de ello, esta era la reflexión que dejaba el entrenador de Vallecas, Íñigo Pérez.
iniciativa de las camisetas retro creo que recuerda un poco momentos vividos, personas con las que hemos compartido los primeros momentos en el fútbol y creo que es una buena iniciativa a la que, bueno, no vamos a participar y es una pena porque el Rayo, si algo tiene, es equipaciones preciosas, momentos de los que poder tirar, pero desconozco los detalles, pero sí me hubiera gustado participar, sí.
Tú que eres del Barça, Rafa, ¿te hubiera gustado que el Barça participara?
Sí, claro.
Es que no entiendo el porqué, ¿no?
Supongo que tendrá que ver con el
con los patrocinadores
y sobre todo con las propias marcas, pero es difícil de explicar, ¿no? Porque si es a nivel de marca, ¿cuántos años lleva ya el Barça con Nike? Incluso Nike debe de tener ya equipaciones que se podrían considerar retro, por supuesto. Pero yo creo que al final es una cuestión de voluntad, ¿no? Yo creo que si quisiesen realmente claro. podrían, porque los otros clubes han podido pues eso, subsanar todos los posibles problemas que les pudiese aportar esa jornada retro.
A ver, a partir de aquí hemos hecho dos playlists, una con las cosas buenas retro en el mundo del fútbol y una segunda en la que lo retro está más bien enterrado. Vamos a empezar con un sí o con un no a lo retro en el terreno de las camisetas. Tú, Rafa, apuestas por la colección de Zara de camisetas con el estampado de mascotas de los mundiales, de dar una segunda vida a Naranjito, por ejemplo, y un no a las camisas retro de Galder, porque sí a lo primero y no un no rotundo a lo segundo.
Bueno, porque yo como gallego siempre tendré un sí rotundo para Zara, que es patrimonio, iba a decir patrimonio inmaterial de la galleguidad, no, es patrimonio cuando súper material de la galleguidad, pero a mí me gustan mucho las camisetas con muñecos, vosotros lo sabéis bien.
Aquí
he venido con casi todas las camisetas posibles de Snoopy, de Mickey Mouse, de los personajes de Hanna-Barbera, ¿por qué no los de las mascotas?
Tú estás por recuperar mundiales. Estas mascotas,
sí,
estas
bueno,
camisetas.
Bueno, yo me voy a comprar toda la colección de la P a la PA, que diríamos los castizos. Y en cambio, pues tengo mis reparos con las camisas de Galder. Porque creo que necesitas una cierta valentía para ponértelas. Una valentía que yo no tengo. Y cada vez que veo a Galder, recuerdo que soy un cobarde.
Ah, vale. Entonces le admiras.
Le admiro siempre.
Le admiras,
mucho,
o sea,
mucho,
es una
mucho,
desadmiración mucho. Por alusiones, Galder.
Mucho.
Bueno, yo con las camisas hago lo que puedo. Algún punto de alegría hay que poner en la vestimenta. Es cierto que algunas son bonitas. A veces te ves en el espejo y dices, tengo una pinta de detective de Caribe venido a menos.
Miami, cuidado.
Y las de Zara, pues mira, a mí me gustan. A mí lo que pasa es que me parece un poco impostor esto de repente de la moda que coge y un símbolo lo saca de contexto, lo mete en una camiseta. Esto es como los Ramones, ¿no? Que la mayoría de la gente que lleva camiseta de los Ramones no les había oído en su vida. Y me pasa también con las de fútbol. Se puso un poco de moda y sigue estando un poco de moda esto de pijilla con la camiseta del West Ham metida por dentro o del Millwall. Dices, a ver, chiquilla, ¿tú sabes lo que significa ese escudo?
¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es?
Y es un poco en contra de eso. Pero
mira,
bueno.
Sobre cuestiones retro a recuperar, Rafa apuesta por la recuperación de tres factores dentro del terreno de juego. A favor de los jugadores sin espinilleras.
Siempre.
Y con las medias bajadas, tipo gordillo.
Tipo gordillo.
Los jugadores con bigote, de los que ahora solo queda Bellerín.
Muy pocos.
O la recuperación de los extremos izquierdos. ¿Justifica esto?
Todo. Es difícil, ¿eh? ¿Sí? Es que yo a veces suelto cosas para el guión que después no recuerdo
para
haber
provocar,
dicho.
Para provocar, básicamente.
Después no recuerdo
¿Por qué
dicho.
Quieres que jueguen sin espinilleras?
Porque no le encuentro demasiado sentido a las espinilleras. Antiguamente, ¿os acordáis de cómo eran las espinilleras de los años 80? Las espinilleras que llevan los futbolistas hoy en día son más pequeñas que un teléfono móvil. Sí. Yo de verdad que ya no entiendo cuál es su utilidad. Creo que las que tienen una cierta obligación
de llevarlas.
Pero estéticamente no me aportan nada, te ha dado así un cierto aire a lo Robocop. Y también es cierto que uno de los futbolistas que últimamente no las llevan, que es Marcos Llorente, tampoco sería la figura que más me gustaría potenciar desde este programa, pero no me
y luego hay otra cosa, que por culpa de Turquía va por ti, Galder. Empieza a darse un déficit muy claro de jugadores calvos. A ver, Galder, ¿necesitamos más Tato Abadía?
Pero calvos reales.
Calvos reales, no rapados.
Con el lateral. Yo tengo que contar que me he dejado la maquinilla de afeitar en casa, entonces he estado 10 días en caravana sin maquinilla y me convertí en el Tato Abadía. No os voy a mandar fotos.
Manda una foto, por favor.
Pero mis hijos me decían, ay, qué mayor estás. Y así. Deberíamos de hacer un día un programa dedicado a la capilaridad, a la gente capilarmente diversa, que es como deberían de llamarnos a los calvos. Pero sí, reivindiquemos calvos reales y un poco estética no tan prefabricada. Los jugadores sí. De hoy son todos muy horteras, son todos como muy clones. Llega el equipo, 20 jugadores, 20 con el mismo pelo, 20 con el brazo izquierdo completamente tatuado, 20 con los mismos cascos, y funcionan un poco como a réplica. Hay que ir en contra de eso.
Oye, sí que es cierto que estaba pensando yo en esto que decía Galder ahora, que estamos entrando en un punto de nuestra vida, Galder, que como no ajustemos al máximo nuestras nuestros cuidados estéticos, parecemos ya, señores, pero
viejos.
Muy viejos, ¿eh?
Viejos.
Como lo dejemos dos días un poquito la barba
tú este
larga,
pelo deberías rapártelo un poco así por los lados,
¿el de aquí?
Y dejarte todo así, ¿no?
¿Tú, sí, tú crees? ¿Apostarías por eso?
No.
Sabes que el jueves tengo que ir a recoger un premio. ¿Apostarías a que fuese a recoger
apostaría
el premio?
Apostaría para que te arreglaras el pelo, pero no que ¿sí? te lo cortes como futbolista.
Estaría.
Yo soy muy sincera cuando me preguntan.
Me gustaría parecerle allí al presidente de la Xunta con este peinado que llevan ahora los niños brócoli y esto que se llama.
Y solo ¿no? una pregunta, Galder, que yo no vi los partidos. ¿El pantalón, en el caso del Athletic, era ajustado, también era retro o no?
No, era ajustado.
Era blanco,
no, por favor.
¿Galder?
Yo estoy en contra. No, era negro.
¿Tú estás en contra del pantalón ajustado?
Yo estoy en contra del pantalón ajustado, no me gusta, me parece muy feo. Es cierto que a veces, yo creo que igual porque me recuerda a Hugo Sánchez, a quien temo y todavía tengo pesadillas con él, pero quedaba muy mal, muy feo.
Bueno, y una última reivindicación que tengo ya al mundo de la moda es que, por favor, piensen en los señores que tenemos un poquito culo de Beyoncé, ¿eh? No entramos en estos nuevos patrones de pantalones que están sacando, que parecen todos pensados para Iñaki.
Para
gente que no tiene culo y es alta y esbelta, ¿no? O sea,
pues hasta aquí lo retro.
Somos muchos.
Hasta aquí lo retro, Galder, Rafa, hasta la semana que viene.
Un bico.
Adiós, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.